Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Muy buenas noches, amigos radioyentes, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro, Jorge Trilla, productor, y este que les habla, Julio Estorino, encargados hoy, como cada día, de llevarles a ustedes la actualidad informativa. Las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle, así es como se las ofrecemos en este espacio Recuento Informativo, que llega a ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Un cordial saludo para todos y decirles que ya estamos listos, que tenemos sobre todo las noticias de Cuba como cada día, las que se publican allá mismo, las que aparecen en otros lugares del mundo en la prensa libre y también esas que la dictadura trata de ocultar en las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera, que nos reportan diariamente desde el territorio cubano en nuestro segmento Voces de Cuba. Vamos a ponernos al día también en la candente situación internacional, igualmente en los deportes, donde Jorge Trilla nos ofrecerá el resumen de lo más importante de las diferentes disciplinas. Al final, nuestro comentario canta claro. Y todo esto, pues como siempre, lo hacemos con dedicación, lo hacemos con el empeño de ayudarlos a ustedes a recibir la mayor cantidad posible de información y sobre todo información cierta, no manipulada, y a la vez escuchar opiniones libres. Así que vamos a eso ya, no sin antes recordarles que necesitamos también que usted divulgue estos programas, que los comente, que anime a sus familiares y amigos a escuchar Radio República, los ayude a encontrar nuestra radioemisora en la onda corta, de manera que cada uno pues sea encargado de llevar la verdad a los demás. A eso vamos ya, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 30 de noviembre de 2017, amigos, aquí están los titulares de las principales informaciones de la presente jornada. El Ministerio de Salud Pública de la dictadura reconoce que existen graves afectaciones en el abastecimiento de medicamentos. La causa, no le pagan a los proveedores. Mientras tanto, dos líneas aéreas francesas informan de una importante caída en sus vuelos a Cuba después del paso del huracán Irma. Y una noticia que directamente no tiene mucho que ver con Cuba, pero en cuanto a lo que tiene de ejemplarizante, sí. La justicia argentina condena a cadena perpetua a 29 represores de las dictaduras militares que sufrió esa nación. Moscú dice que no ha emprendido ninguna gestión real para recuperar su base militar en Cuba. Una opositora cubana ha sido internada en celda de castigo en una cárcel de máxima seguridad. El enfriamiento entre las relaciones entre Washington y La Habana ha traído como consecuencia una disminución también en los intercambios científicos. Un reconocido intelectual cubano exiliado en México dice que Cuba necesita una reforma total de su constitución. En Voces de Cuba, amigos, hoy tendremos con nosotros a Julián Enrique Martínez, quien denuncia desde San José de las Lajas represión contra activistas de la oposición. En Mirada al Mundo, nuestro balcón al escenario internacional, tenemos que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU dijo que si el régimen de Corea del Norte desata la guerra, será totalmente destruido, y pidió a todos los países que corten completamente sus lazos con Pyongyang. Ya lo habíamos anunciado, pero lo vamos a tener en detalle en Mirada al Mundo. 48 militares fueron condenados por un tribunal argentino por crímenes cometidos durante la dictadura de 1976 a 1983. Evo Morales consigue vía libre para gobernar Bolivia indefinidamente e irá por un cuarto mandato consecutivo en las elecciones presidenciales del 2019. Naciones Unidas pide progreso real en negociaciones de paz en Siria que se están efectuando en Suiza. Y en el mundo de los deportes, Jorge Trilla nos traerá la información completa. Tenemos que en el fútbol, Barcelona y Atlético de Madrid, con fáciles victorias, pasan a octavos de final de la Copa del Rey. Y mientras tanto, por acá, por el béisbol, las Medias Blancas de Chicago están en conversaciones para canjear al toletero cubano José Abreu. Los detalles, amigos, tan pronto regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. aquí tenemos la ampliación de las principales informaciones. El Ministerio de Salud Pública, MINSAP y BioCuba Pharma reconocieron este miércoles que desde junio pasado se están registrando grandes afectaciones en el abastecimiento y producción de medicamentos en la isla por el impago a los proveedores, según dio a conocer el propio periódico oficial del partido Granma. De 2016 hasta la fecha, hemos tenido un periodo muy difícil para garantizar el suministro de los 801 fármacos del cuadro básico de medicamentos, de los cuales 505 son producidos en el país y el resto son importados, fundamentalmente de China, India y países europeos, reconoció Rita María García Almaguer, directora de Operaciones y Tecnología de la Industria Farmacéutica Cubana, BioCuba Pharma. Atribuyó estos problemas a que más del 85% de los recursos que empleamos en la producción de los medicamentos son importados. La falta de financiamiento oportuno para pagar a los proveedores con los que mantenemos negociaciones destinadas a adquirir materias primas, envases e insumos trajo como consecuencia la falta y baja cobertura de determinados medicamentos en el país. Debido al impago, es decir, a la falta de pago de parte del régimen a los que le proveen estos medicamentos, se paralizó entonces la producción de algunas formas farmacéuticas y no pudimos cumplir con las solicitudes realizadas. De conjunto con el MINSAP, trabajamos de manera intencionada con los recursos que teníamos para que al menos existiera un medicamento por grupo farmacológico en la red de farmacias del país. La señora García Almaguer explicó que después de contar con el financiamiento necesario en el mes de junio, se saldaron las deudas con los proveedores y se reanudaron las entregas, pero los recursos que proceden de India y China demoran en arribar alrededor de 2 meses y luego se someten a un proceso de análisis que tarda otras 2 semanas. Entre los medicamentos que faltaron, dice esta información, probablemente siguen faltando, en Cuba en los últimos meses se encuentran diuréticos, antihipertensivos, sprays de salbutamol, carbamazepina, clobazam, dinitrato de isosorbide, dipirona, anticonceptivos y tabletas prenatales. Asimismo, afirmó que todos los antihistamínicos estuvieron en falta en la red de farmacias del país. Ahora todos están entregándose de manera paulatina, dice la funcionaria, y tenemos asegurados los recursos necesarios para su continuidad. El caso es que, como puede desprenderse fácilmente de estas informaciones aportadas por los mismos funcionarios de la dictadura, es fácil deducir que el que sigue pagando todas estas consecuencias es el pueblo cubano. Y en este caso, muy lamentable, porque son cubanos enfermos que necesitan estos medicamentos y que debido a que el régimen pone otras prioridades antes que las necesidades de la población, se ven afectados en una materia tan sensible, repito, y que en algunos casos nadie se ha sorprendido, puede llegar incluso al fallecimiento de los enfermos. Otro orden de noticias, amigo, pero que tiene también mucho que ver con la situación económica que atraviesa Cuba, dice que las aerolíneas francesas Corsair y XL Airways anunciaron este miércoles la firma de un acuerdo temporal para compartir sus vuelos hacia 3 destinos en Cuba, frente a una importante caída en las ventas tras el paso del huracán Irma. Esto lo reportó la agencia francesa de noticias y lo está divulgando Diario de Cuba. Las dos compañías realizarán de forma conjunta las rutas Habana, Santa Clara y Varadero entre finales de año y principios de mayo del 2018 para hacer frente a una disminución muy importante de sus ventas, señalaron en un comunicado conjunto. Tuvimos que actuar rápidamente para preservar la flexibilidad y las opciones para nuestros clientes frente a las circunstancias excepcionales causadas por el huracán Irma, explicó Pascal de Izaguirre, presidente ejecutivo de la compañía francesa Corsair. Estos acuerdos demuestran la voluntad de ambas compañías de cooperar para proteger sus intereses económicos sin degradar el servicio ofrecido a sus respectivos clientes, señaló por su parte Loren Manning, director de la línea XL Airway. Vamos a pedir ahora que presten atención cuando llegue nuestro espacio Mirada al Mundo, porque en él van a poder obtener detalles de esta información, de la cual les voy a dar nada más que lo más sucinto, que es el hecho de que la justicia argentina ha condenado a cadena perpetua a un número importante de represores de las dictaduras militares que ocuparon el poder en ese país entre 1976 y 1983. Un tribunal argentino condenó el miércoles a prisión perpetua a 29 represores de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 en una macrocausa por violaciones de los derechos humanos que analizó cerca de 800 casos de secuestro, torturas y asesinatos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Los detalles, como les dije, en Mirada al Mundo. Vamos ahora a una pequeña pausa. Jorge Trilla ya está listo ahí para darnos seguidamente lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros.
También puedes sintonizar Radio República por la onda media en los 1.260 kHz de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y los sábados y domingos de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El campeón de Copa del Rey en España ya está en los octavos de final de la competición. Con una alineación de jugadores de reserva y dos del equipo de cantera, el Barcelona se paseó ayer ante el Murcia, al que goleó por 5-0 en el Camp Nou. El entrenador Valverde debió ver el angustioso partido del Real Madrid del martes y le trasladó a sus jugadores la necesidad de jugar firme para evitar un bochorno similar. Los cinco goles culés a la cuenta de Paco Alcácer, Piqué, Alex Vidal, Denis Suárez y José Arnaiz. También el Atlético de Madrid resolvió su pase a los octavos de final de la Copa del Rey con un juego sin concesiones para ganarle 3-0 al Elche, dominado de principio a fin y doblegado con dos goles de Fernando Torres y uno de José María Jiménez. No podía confiarse el Atlético aunque enfrentara a un rival inferior, en este caso el Elche de Segunda B. El empate a un gol del encuentro de ida mantenía la eliminatoria abierta y ofrecía riesgos, pero no hubo margen para la sorpresa porque el equipo rojiblanco desde el inicio del partido impuso su superioridad. Y nos vamos al béisbol. Los Medias Blancas han empezado a conversar con varios equipos sobre un potencial cambio que incluiría al primera base cubano José Abreu, y los Medias Rojas de Boston es uno de ellos. Boston fue uno de los cuatro finalistas, además de Milwaukee y Houston, en la lucha por firmar a Pito Abreu cuando el toletero finalmente se unió a los Medias Blancas como agente libre en octubre del 2013. Abreu, quien ganó el premio al novato del año en la Liga Americana en el 2014, tiene promedio de 301 con 124 jonrones y 410 carreras empujadas en cuatro temporadas con los Medias Blancas. El cubano de 30 años de edad ha sido muy consistente durante su estadía en las Grandes Ligas, dando más de 175 hits y 25 jonrones en cada campaña. Abreu, nacido en Cienfuegos, está bajo control contractual de los Medias Blancas por 2 años más y se espera que gane entre 14 y 20 millones de dólares por temporada en lo que queda de su pacto. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Cuento deportivo.
Recuento informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y tenemos más informaciones para ustedes aquí en Recuento Informativo. El Kremlin ha dicho que no ha emprendido ninguna gestión real para recuperar sus bases en Cuba y Vietnam, según declaró el senador ruso Víctor Bondarev, citado por Sputnik News. Esa posibilidad se estudia exclusivamente de forma hipotética y para la fecha no se emprende ninguna gestión real para recuperar las bases rusas en América Latina o en el sudeste asiático, dijo Bondarev, que encabeza el Comité de Defensa y Seguridad del Senado ruso. En declaraciones anteriores a Sputnik News, el propio Bondarev había dicho que el despliegue de una base militar rusa en Cuba respondería a los intereses de seguridad nacional en las condiciones de la creciente agresión de Estados Unidos. A principios de este mes, funcionarios rusos dijeron que la cúpula política y militar de la isla hoy día no apoya esa idea de la reapertura de la base militar de Lourdes. Y una noticia, amigos, a la cual tenemos que prestar atención, hay que estar al tanto de lo que puede ocurrir con esta opositora. Dice que la prisionera política Lisandra Rivera, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue llevada el martes a celda de castigo en la prisión provincial de mujeres de máxima seguridad de Camagüey. La activista cumplía su sentencia en la prisión de mujeres de Mar Verde, en Santiago de Cuba, antes de ser trasladada este jueves a un centro penitenciario en Camagüey, según dijo a Martín Noticias Carlos Armer Oliva, líder juvenil de la UNPACU, que calificó la medida como un castigo por negarse la prisionera a aceptar el programa de reeducación que imponen en las prisiones.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. Oleada represiva contra opositores pacíficos en tres provincias cubanas. El pasado miércoles 22 de noviembre, la policía política del régimen castrista lanzó una oleada represiva contra miembros de la oposición cubana, los cuales pretendían reunirse en un parque en la ciudad de La Habana, lo que ya venía sucediendo de forma sistemática toda la semana. Ese día, la vivienda de un grupo de opositores amanecieron sitiadas por efectivos de la seguridad del Estado en diferentes provincias. En San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, los domicilios de Carlos Manuel Pupo Rodríguez, presidente del Movimiento Unión por una Cuba Libre, Jorge Omar Lorenzo Pimienta, presidente del Consejo Nacional por los Derechos Civiles en Cuba, y la de otros opositores estuvieron sitiadas gran parte del día. En la provincia de Mayabeque, el domicilio de Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Saharo, corrió la misma suerte. Mientras el parque escogido en Ciudad de La Habana también estaba sitiado y los opositores pacíficos José Elías González Agüero y Jorge Luis Osorio fueron apresados cuando intentaban llegar y posteriormente fueron trasladados a más de 30 kilómetros de distancia, abandonados en callejones rurales cerca del poblado Boca de Jaruco, en Villa Blanca, municipio de Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque. No obstante a lo ocurrido, los miembros de estas organizaciones, los cuales trabajamos para consolidar el proyecto Emilia con el apoyo del pueblo cubano, seguiremos con la estrategia planificada. Emilia nos hará libres a todos los cubanos. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general, Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Saharo.
Por una patria libre, no votar.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos amenaza a Corea del Norte con la destrucción total y pide a todos los países del mundo que corten los lazos diplomáticos y comerciales con Pyongyang. Ha sido durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada tras el último ensayo con un misil intercontinental del régimen de Kim Jong-un. Nunca hemos buscado la guerra con Corea del Norte y aún hoy no la buscamos. Si la guerra llega, será por los continuos actos de agresión como el que presenciamos ayer. Y si la guerra llega, no se equivoquen, el régimen de Corea del Norte será completamente destruido. Washington reclamó en particular a China que dejara de suministrar petróleo a Pyongyang. Rusia, por su parte, condenó el nuevo ensayo norcoreano y su total desprecio por los llamamientos de la comunidad internacional, pero también lanzó duras críticas contra Estados Unidos. Corea del Norte ha publicado una galería de fotografías del lanzamiento del misil y de la alegría del líder norcoreano. El enorme proyectil, con capacidad para llevar una ojiva nuclear, cayó en aguas del mar de Japón, pero según expertos podría haber alcanzado Estados Unidos con un vuelo menos parabólico.
Un tribunal argentino condenó el miércoles a 48 exmilitares en un juicio por vuelos de la muerte y otros crímenes cometidos en el centro de torturas Escuela Mecánica de la Armada durante la dictadura. Se emitieron 29 sentencias a prisión perpetua y 19 condenas de entre 8 y 25 años de cárcel. Hubo también 6 absoluciones. Fue además el primer juicio en el país que condenó a 2 expilotos por participar de los llamados vuelos de la muerte, uno de los métodos de desaparición forzada de la dictadura en los que arrojaban a opositores vivos al mar o al Río de la Plata desde aviones militares. El mayor juicio por crímenes de lesa humanidad en Argentina ventiló 789 hechos como robos de bebés, tormentos a perseguidos políticos y homicidios. Unos 30.000 opositores fueron desaparecidos durante la dictadura, según entidades humanitarias.
Evo Morales ya piensa en la reelección. El presidente boliviano festejó el miércoles la sentencia del Tribunal Constitucional que lo habilita a buscar un cuarto mandato consecutivo pese a que un referendo el año pasado le había negado esa posibilidad. Estudiantes reaccionaron con manifestaciones en La Paz contra la reelección de Morales. Morales, que comenzó a gobernar en 2006, modificó en 2009 la Constitución, donde quedó establecida una única reelección consecutiva. Para habilitar su postulación de 2010, pidió al Tribunal Constitucional que interpretara la ley para que ese periodo fuera considerado el primero bajo la nueva Carta Magna. Ahora, gracias al nuevo fallo del tribunal, el presidente tiene vía libre para seguir gobernando. Unas negociaciones de paz para Siria que se anticipan complicadas comenzaron el miércoles en Ginebra, Suiza, con el llamado del enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, a lograr un progreso real. La delegación del gobierno llegó a Suiza luego de que inicialmente se rehusaran a participar de los diálogos promovidos por la ONU. De Mistura también se reunió con representantes de la oposición siria, que por primera vez lograron enviar una delegación unificada y que tienen como principal reclamo la salida del presidente Bashar al-Assad. El enviado de la ONU ha advertido a los contrarios al régimen que deben ser realistas y aceptar que no ganaron la guerra. En los últimos 2 años, en parte gracias al apoyo militar de Rusia, el gobierno sirio ha logrado grandes avances frente a sus oponentes, recuperando el control del 55% del territorio. El resto está bajo control de facciones rebeldes, yihadistas y fuerzas kurdas. Hasta ahora, los diálogos por la paz en Siria, que empezaron el año pasado, han logrado muy poco para poner fin a la guerra que comenzó en 2011 con la represión de protestas opositoras, y se convirtió en un conflicto con múltiples actores internos y externos involucrados. Más de 340.000 personas han muerto y millones han tenido que dejar sus hogares debido a la guerra.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Comentaba yo contigo ayer la pena de cadena perpetua impuesta por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia al excomandante militar serbio-bosnio Ratko Mladic por los crímenes cometidos por este contra civiles musulmanes durante la Guerra Bosnia de los años 90. Apenas terminado nuestro programa, ya estaba llegando otra noticia que tocaba el mismo tema, pero de una manera tremendamente más dramática. En la misma sala de justicia donde fue merecidamente condenado Mladic, se juzgaba ayer a otro militar, en este caso el comandante bosno-croata Slobodan Praljak. Al confirmar la juez encargada del caso la sentencia de 20 años de cárcel, Este criminal de guerra negó serlo en alta voz y acto seguido ingirió allí mismo un fuerte veneno que pocos minutos después ponía fin a su vida. En su decisión, los jueces responsabilizaron a Prajak de asesinato, persecución y tratamiento inhumano contra la población. Otros 5 dirigentes políticos y militares bosno-croatas recibieron sentencias de entre 10 y 25 años por crímenes semejantes. El suicidio de Prajak ha servido para difundir aún más la sórdida historia de estos militares que cuando cometían atropellos sin fin no pensaron que un día tendrían que responder por tantos crímenes delante de un tribunal de justicia. En contraste con lo anterior, un cambio muy positivo parece que empieza a tener lugar en Zimbabue gracias precisamente a los militares. Robert Mugabe, el antiguo jefe guerrillero, aliado incondicional de los Castro, que llegó a la presidencia de ese país al término del régimen colonial y llevaba 37 años gobernando con mano de hierro, fue sacado del poder por sus propios militares a principios de la semana pasada y uno de esos militares, Emmerson Mnangagwa, ocupa hoy la presidencia de la antigua Rodesia. Ayer, un tribunal de Harare, la capital, absolvió al líder opositor Evan Mawarire de las acusaciones que en su contra había levantado la dictadura de Mugabe, a saber, intento de subversión e insultos a la bandera. Acusaciones derivadas de las actividades del pacífico Mawarire, que había organizado una exitosa huelga contra Mugabe en junio del año pasado. Zimbabue pudiera estar en camino a una transición pacífica y por lo pronto los militares que obligaron al dictador a dejar el poder se están ganando la gratitud de su pueblo y la oportunidad para todos de olvidar el pasado y comenzar una nueva vida en paz. Yo quisiera que estas noticias llegaran así, tal como han ocurrido a los militares cubanos, muchos de los cuales yo sé que escuchan este programa. ¿Quisieras tú acabar como los militares de la antigua Yugoslavia frente a un tribunal de justicia o como los militares de Zimbabue, libres y reivindicados por su pueblo agradecido? Piénsalo, caray. ¿Se trata de tu vida? ¿Se trata de tu futuro? ¿Se trata del futuro de tu patria y el futuro de tus hijos? Amigos, y así concluye esta edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la misma hora, para compartir entre todos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.